Estamos en comunicación con el senador colorado, Silvio Beto Ovelar. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, un gusto saludarte, Santiago. Mi respeto a tu gran audiencia.
Gracias por atendernos. Senador, ¿cuántos añetete hay hoy en el legislativo en general? O me da nomás la sensación que
añetete. Añetete.
Exacto.
No sabría decirte. Somos tan amorfos, tan heterogéneos, que no sabría decirte con precisión quiénes somos los que estamos definidos en asumir la postura del gobierno.
Amorfo es hasta, digamos, un término medio blandenque que tomás finalmente.
Y bueno, debo cuidar las formas.
¿Y por qué pasa eso, Nañetete? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué uno tiene como movimiento a un presidente de la República y no logra concentrar poder en sus fuerzas legislativas?
Bueno, eso amerita un estudio hasta casi sociológico de caracterizaciones. ¿Cómo se inicia Añetete? Añetete es la sumatoria de liderazgo. Otros colegas tuyos más respectivos diría de cacicazgo. Y el compañero Marito, con su forma de ser, supo aglutinar a líderes con pensamientos bastante disímiles, pero teníamos un adversario en común en ese momento, que era el señor Horacio Cartes. Y esa heterogeneidad se convirtió en un equipo que se ensambló bien y tuvimos muy buenos resultados. Una vez que llegamos al poder, ya saltaron esas divergencias y esas características claramente diferentes entre los exponentes de Añetete.
¿Y eso se da por el estilo de liderazgo de Abdo? ¿Eso se da porque Abdo no... Pongo como hipótesis, no pongo como un escenario real. ¿Se da porque Abdo no parceló el poder como creemos muchos que lo hizo a partir de un momento determinado como para subsistir? ¿Se dio porque decidió gobernar con otra gente distinta a la de su partido? ¿Por qué se dio realmente eso, Beto?
Por varias razones. Primero, porque nosotros estamos acostumbrados con una lógica autoritaria, en donde el líder baja la línea y las tropas cumplen las instrucciones sin dudar. Se fue el liderazgo de 35 años de Alfredo Stroessner. Siguió la misma temática lo que le siguieron los líderes más fuertes, por decirte, Argaña, Oviedo, Nicanor. Y últimamente Cartes.
Sí.
Y ese esquema rompe un líder como Marito, que tiene características muy poco parecidas a la de Stroessner. Muchos le critican su estronismo, esto, lo otro. A lo mejor él a veces de broma hace algún tipo de, no exaltación, pero a veces remembranza. Pero Marito es un hombre que parece un primer ministro más que presidente de la República. Porque un primer ministro es aquel que tiene que estar permanentemente gobernando, sumando bloques con bloques. Y dentro de nuestro tradicional esquema presidencialista, en donde no podemos desconocer, no acostumbramos al modelo más autoritario, más vertical, lógicamente muchas veces no cierra ese modelo abierto, decente. Porque si algo podemos decir al presidente de la República, es un tipo abierto, decente. Muy pocas veces uno le escucha roncando y haciendo exaltación de fuerza. Y le tocó vivir y administrar situaciones que ningún otro presidente en los últimos 50 años ha tenido.
Pero en ese rasgo que vos estás describiendo de Mario Abdo Benítez, probablemente con poco de crítica, creo, parte de algo que se nota, digo nomás al margen por parte de Mario Abdo, es que en general es un tipo muy pichado también. No tolera mucho la crítica, si bien se muestra abierto para supuestamente escuchar todas las versiones, todas las opiniones, y a veces ese suele ser, decís, un inconveniente, últimamente se ha mostrado muy, muy reacio a la crítica también, inclusive cuando con justa razón había elementos para criticar algunas situaciones de salud, y hasta el día de hoy, él planteaba que prácticamente para poder criticar había que hacer una olla popular más o menos. ¿Y dónde está el concepto del marito de la gente cuando se plantea la idea de solo me puede criticar el que hace una olla popular prácticamente según lo que decía? O sea, no solo eso, o el que te critica a Julio es porque cree que vos vas a ser candidato a presidente y solamente por eso y no vamos a escuchar. La crítica es parte importante de la gestión de un demócrata, como se lo describe en general, y un demócrata que no tolera la crítica o que plantea la idea de que solamente puede criticar quien haya hecho una olla popular, no es tan demócrata, Silvio.
Valoro tu agudeza en el análisis, pero tengo que decirte que discrepo en lo siguiente. Cuando a veces reacciona el presidente es cuando muestra su lado humano. Él no es un marciano, él no es un extraterrestre. Y todo ser humano es falible. Y uno tendría que ponerse en su piel, en su pellejo por un momento para analizar cómo se ha conducido en momentos tan difíciles en donde ha habido críticas despiadadas y muy crueles, cuando en verdad si nos fijáramos todo lo que le cupo administrar y hacemos un pantallazo regional, vos no consumís algo de periodismo argentino de vez en cuando, Santi, te hago la pregunta.
Sí, claro.
Y bueno, fíjate el análisis no solamente de los sanitarios, sino de la economía del vecino país y traspolarlo al Paraguay. Y hago un solo análisis, un pequeño botoncito de muestra. ¿Te parece si fuésemos tan desprolijos o si hubiésemos manejado tan mal las finanzas? Benigno López sería candidato a vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Tendría alguna posibilidad si fuésemos un país bananero, como muchos tratan de pintarnos?
Pero convengamos, Beto, que esa es parte de una fortaleza histórica en nuestro país, en gran medida porque también, y creo que ahí hay que darle algún mérito a presidentes como Nicanor Duarte Frutos, que han visto que ciertos lugares en particular había que blindarlos del criterio estrictamente político partidario para que se ocupen cargos. Estoy hablando del Ministerio de Hacienda, del Banco Central del Paraguay. En general, lo que hoy estamos teniendo como respaldo en términos económicos es producto de haber madurado una idea en su momento, entendiendo quiénes tienen que ocupar y por qué tienen que ocupar, independientemente al partido político de gobierno, esa cartera de Estado.
En esta oportunidad coincido en un 100% con tu análisis. No nosotros tenemos una muy buena base. Y se inició precisamente con Dionisio Borda conduciendo el barco de las haciendas públicas con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Y esa misma línea siguieron los posteriores presidentes de la República, tanto Lugo, Cartes y hoy Mario Abdo Benítez. Sí. Y eso nos da una ventaja comparativa respetable frente a los otros países de la región. Y sí, tenés razón, pero en pandemia, si Mario Abdo Benítez era un tembleque, podía mandar al mazo todo eso que construimos. Y no lo ha hecho. Y no lo está haciendo. Y creo que el Paraguay está en condiciones probablemente de recuperarse de la mejor manera comparativamente con los otros países de la región.
No, yo por eso, a ver, no ni siquiera critico y creo que por las veces que me tocó entrevistarlo, por las veces que me tocó hablar con él, yo de ninguna manera creo que sea un mal tipo Mario Abdo Benítez. O sea, de su calidad de buena gente o de querer tenerlo alguien de suegro eventualmente o de amigo, no creo que sea un problema Abdo. Me parece que es buena gente, me parece que es buen tipo. Estamos hablando de la forma en la que gobierna respecto a la promesa electoral. Y esto yo siempre suelo decir, Beto, años que digo esto, que a un presidente hay que juzgarlo por sus promesas electorales. No hay otro parámetro. Yo puedo querer que un presidente sea de tal manera, pero si él no me prometió que sería de tal manera, yo no tengo un parámetro para decirle, yo te exijo esto que vos prometiste. Entonces, cuando yo veo a alguien que llega como el marito de la gente, y sin embargo, en la descripción del demócrata, me tomo de lo que vos estabas diciendo, encuentro a alguien que no tolera la crítica de la gente y que permanentemente, hasta en videos que se viralizaron en su momento, tomaba como de rebote y para la crítica, valga la redundancia, de la gente, me parece que no es tanto así como se lo describe como el demócrata que todo tolera. A eso nomás me refiero.
Bueno, yo te dije que él es falible como todo ser humano y a veces tiene sus reacciones. Pero nosotros vamos a... Y coincido contigo que a un gobernante se lo mide por el grado de cumplimiento de sus promesas electorales. En materia de infraestructura, por lejos es el presidente que probablemente va a terminar cumpliendo en un porcentaje elevadísimo de su cumplimiento. Hay otro compromiso electoral que recién cuando llegue el final de su mandato vamos a poder catalogarlo si es el republicano, el demócrata que dijo ser en campaña y yo confío que lo va a cumplir. No caer en el error de sus antecesores de pretender bajo ninguna forma constitucional o inconstitucional la posibilidad de la reelección. Ese fue un error de Cartes, ese fue un error de Lugo, ese fue un error de Nicanor y del mismísimo Guasmosi. Entonces yo lo veo a un presidente decidido en asumir su rol de expresidente de la República, asumiendo su banca como senador vitalicio en un próximo Congreso de la Nación.
Beto, en este momento, mirando un poco parte de los rumores, las noticias de cambio y general que se están dando, ¿es cierto que vos te propuso Mario Abdo Benítez un ministerio o vos mismo te fuiste y le dijiste para este reacomodo de cara a las próximas elecciones, estos son algunos movimientos que se tienen que hacer? Pues leí que ya te pusieron hasta como próximo ministro de Obras Públicas.
No, yo estoy en el mejor lugar que un ciudadano paraguayo puede aspirar. Ser senador de la Nación y amigo personal del presidente de la República. En algún momento, de repente la gente pudo haber interpretado mal una frase que pudo, y no para obras públicas, una expresión que mi amigo Benigno López, en un gesto más bien de generosidad y de extrema magnanimidad, cuando aprobamos el presupuesto del año pasado y me decía que esto es un presupuesto realmente bueno, me decía, vos tendrías que ser alguna vez ministro de Hacienda. Pero fue apenas un comentario que, primero, no me creo con la capacidad ni con la carrocería de ir a ese ministerio, porque creo que tenemos técnicos brillantes, gente extraordinariamente buena en materia de economía en nuestro país. Y para contestarte tu pregunta original, a mí no me ofrecieron el tema del Ministerio de Obras Públicas, y considero que esto surge a raíz del hueco que deja el Senado al perder a un muy buen articulador como lo ha sido Arnaldo Franco. El gobierno, no solamente, la gente no lo ve a Arnaldo Franco como una ficha de Cárdenas, pero independientemente de su afinidad con el señor Cárdenas, mira que en poco tiempo Arnaldo Franco no...
¿Qué pasó? En poco tiempo... Perdón, perdón, Beto. En poco tiempo Arnaldo Franco dijiste y ahí se cortó la comunicación. ¿En poco tiempo Arnaldo Franco qué? No,
en poco tiempo mostró sus actitudes, sus cualidades de buen articulador. Y en este sistema paraguayo, presidencialista, híbrido, cuasi parlamentario, vos sabés la importancia que tiene el Senado de la Nación. Y nosotros muchas veces no hemos sido muy buenos articuladores. Fíjate, hoy el gobierno no tiene el control del Senado. Hoy te vas a dar cuenta quiénes llevan hoy la corriente aquí en el Senado de la Nación. Tenemos un presidente de nuestro signo, pero las decisiones se toman en otra esfera y en otro bloque parlamentario.
¿Qué opinas de lo que hicieron con Celeste Amarilla?
Yo le tengo un profundo respeto a los diputados. Es más, digo de que ellos tienen mucho más juego que nosotros en muchos casos. Pero creo que se equivocaron en lo de Celeste. No corresponde.
Para completar nomás lo de... No quería dejar de preguntarte eso, pero para completar esto de los cambios y compañía. O sea, si hay una intención de recuperarlo Arnaldo Franco y crees que políticamente puede ser una movida interesante el... que algún senador tome algún ministerio para recuperarlo a Franco dentro del Senado.
Bueno, vuelvo a hacer un pensamiento mágico al decirle al maestro Humberto Rubín.
Dale.
Hagamos la hipótesis que seas vos o sea yo presidente de la República. Y yo soy presidente de la República. Buscaría ese cuerpo para Arnaldo Franco. Porque yo sé que con él... mis chances de éxito en una situación de vulnerabilidad en el Senado sería interesante. Si yo fuese el presidente de la República. Por eso te digo, yo no estoy diciendo que el presidente de la República está haciendo.
A ver, si
vamos, no lo harías.
Y si busco tener mayoría, y si busco que esa mayoría me permita también tener cierta gestión con otros sectores y qué sé yo... Claro que buscaría, por supuesto que buscaría.
Me estás contestando mi pregunta y mi planteamiento.
Sí, claro. Ahora, Beto, en la siguiente hipótesis, vamos a suponer que Castiglioni vaya al Ministerio de Industria, como algunos especulan. ¿Ahí tendría que ingresar Arnaldo Franco?
Sí.
Ok.
Automáticamente.
Vamos a suponer que otro senador, Beto Velar, vaya a el Ministerio de la Vivienda, por ponerte un ejemplo.
Sí, sí.
¿Quién tendría que ingresar ahí?
Retamoso.
Ok. ¿Retamoso responde políticamente hoy a quién?
Retamoso de Añetete originalmente. Como te dije, forma parte de un bloque que muchas veces, yo creo que no estamos hasta 100% con nosotros, pero nuestro comportamiento de Añetete para diferentes temas no son uniformes.
Okay. Y si una tercera ficha cambiara al presidente de la República y pusiera a Blanca Ovelar en el Ministerio de Educación, ¿quién tendría que ingresar?
Que le haría muy bien al país.
¿Perdón?
Que le haría muy bien al país.
Hace rato que vos querés fletarlo a PETA ahí.
No, yo estoy hablando, no vaya a ser mal, yo estoy hablando de las virtudes de mi colega.
Pero hace rato...
Vos me estás pasando a otra cancha.
Pero hace rato...
No, yo estoy hablando de las virtudes de mi colega nada más. En este caso, Villalba sería el senador.
¿Quién es Villalba?
El que fue diputado por el departamento de Concepción. Ay, no me viene en este momento la mente, tengo un lapsus mental.
Pero no.
Bernardo, aquí nació el intendente de Maizaló, Bernardo Villalba.
Lalo Villalba.
Lalo Villalba, exactamente.
Lalo Villalba, que se estaría frotando las manos porque sucede algo así, pero ¿no es acaso el que era intendente de Encarnación el que está en esa línea de sucesión, el que es Joel Maidana?
El siguiente.
El cuarto.
Sí, no estoy equivocado. Hay otra, si de repente apara, se fuera como ministro del Interior, por decirte. Ahí ya entraría el que fue intendente de...
Encarnación. Correcto. Este no es un momento en el que cuando ves que mucha gente pide que lo cambien a PETA, no es un momento en el que vos pensás y decís, ¡ay, bohíningo, securi, hermano!
Yo tengo un compromiso de palabra con el presidente de la República. No opinar sobre la gestión del compañero.
¿Pero dónde eres, imagina?
Tengo la andate... la periodista Paco Mego le dice ni antes de opinar sobre su gestión. Pero es la periodista, ¿no? Periodista, político, docente, alumno, heredera opinar.
Si hoy tuvieran que sacar ustedes, en este momento, ahora, si tuvieran que sacar ustedes un candidato de Añetete al que hay que potenciar para el 2023, ¿quién es ese candidato, Beto?
Evidentemente yo no voy a hacerlo. Entonces, me hace una pregunta así, está bien, hoy ya me están esperando como la gran 7, te espera el training para competir contigo, tu versatilidad y tu capacidad y tu agudeza analítica me supera por todos los planos.
Bueno, pues y acá no hay ese, te voy a llamarle a ¿cómo que se llama tu señora para que te diga a quién va a tener que votarle? No, es Magnolia la que va a decidir acá, Ina. ¿A quién vos, vos sos un tipo con olfato? Sí. Hoy, en este momento, si tu olfato te dice, este para mí tiene que ser el candidato, ¿quién sería?
No, yo te cambiaría la pregunta. Si vos me decís, ¿quién de Añetete hoy tiene la mejor gestión según vos, la mejor posición dentro del gobierno? Yo te digo, Arnoldo Vini.
Que además es el caballudo de Marito.
No sé, yo te estoy diciendo gestión.
No, yo sé. Yo
política
sé.
Es una cosa, gestión es otra cuestión.
No, yo sé que él es el caballudo de Marito, pero lo que no sé es si sería el articulador de esas... Nicanor suele describir de una manera muy interesante y suele decir que el que vaya a ser candidato lo que tiene que lograr es articular las demandas existentes en la sociedad independientemente a cuáles sean estas demandas. Y no sé si Arnoldo Dings es esa persona, pero sí sé que Arnoldo es quien Mario Abdo querría. Por varias razones. Porque confía en él, porque cree que es un tipo honesto, porque cree que es una persona de gestión y demás. Por varias cuestiones es uno de sus favoritos. pero yo no sé si la clase política en general, que es la que tiene que darle el caudal electoral, estaría tan de acuerdo con trabajar para Arnoldo.
Vos hiciste referencia a una frase o a un planteamiento de Nicanor, al que últimamente ya lo dejo en un segundo plano. Prefería escuchar la opinión de José Fernando, su hijo. No sé si ya llegaste a conversar con él.
Sí, José es un capo.
Sí, él es un chico del partido que poco lo he escuchado y he llegado a leerlo hace poco en un análisis que hace en el diario La Competencia, en ADC Cultural, ahí sobre Hegel, y se nota que tiene talento y tiene uñas de guitarrero. Pero contestando lo de Arnoldo, yo por eso te estaba diciendo, Arnoldo tiene buena gestión, pero para ser candidato uno no solamente tiene que ser buen gestor, tiene que también en AñetP ser alguien que pueda unir las islas, esos territorios cuasi feudales manejados por los piques que tienen un peso importante en AñetP. Y esa fue la virtud de Marito, por eso llegó.
A mí,
entonces, de manera más gráfica, yo te estoy contestando lo que Nicanor ya te dijo de otra manera.
Voy a cambiar la pregunta. ¿Vos te animarías hoy a trabajar por un candidato de AñetP que le haga frente a un candidato de Honor Colorado o a una dupla presidencial de Honor Colorado, o cambiaron los tiempos y no comprarías una nueva disputa electoral con el cartismo?
Hoy, en época de concordia colorada, sería un despropósito que yo hiciera un planteamiento como este.
Pero las contiendas electorales son parte del ejercicio más habitual para el Colorado, ¿no? Es un problema ese.
Sí, sí, pero vayamos estación por estación. Primero veamos cómo nos va en las próximas municipales.
¿Por qué pregunto esto, Beto? Porque sí, yo creo que el cartismo ya tiene su chapa. Yo creo que el cartismo ya tiene su chapa. No me confirmó alguna fuente que yo pueda decir, esta persona me dijo y crucé con esta fuente y con... Pero yo creo que en la idea de Cartes, en la cabeza de Cartes, una Sole con un Peña, o un Peña con una Sole, es una chapa que creen interesante trabajar. Así como Mario Abdo puede tener en su cabeza la idea de Arnoldo, pero ¿con quién más? Y ahí es donde, en ese con quién más, quiero preguntarte, ¿quién hoy puede aprovechar, no sé, la bronca de parte de la ciudadanía con alguna cuestión? ¿O puede aprovechar las circunstancias coyunturales que se dan y políticamente puede construir en votos? No sé, si es un dirigente del Partido Colorado, si es un empresario, si es un dirigente deportivo o algún ex dirigente deportivo, ¿quién crees vos que puede llegar a ser alguien que visualizás y decís, si este se anima, ¡ja!, puede ser complicado?
Bueno, entramos en el campo de las hipotetizaciones. ¿Te acordás que Calete dijo que era poco castizo esa frase?
Me acuerdo.
Y bueno, finalmente tuve razón, porque en las ciencias sociales se utiliza de esa manera la hipótesis. Bueno, es que en la pospandemia aún no sabemos cuál va a ser el comportamiento ciudadano. Yo creo que nos estamos adelantando mucho a lo que podría darse en un futuro cercano. Y yo, primera cuestión, yo no le subestimaría de ninguna manera a don Horacio Cartes.
No, yo tampoco, claro.
Porque si hubo alguien que lo subestimó y yo y yo le dije de su cara. Yo no pensé que un dirigente de fútbol iba a ir en el partido, dije que los muchachos iban a comer crudo. Fíjate, se adueñó el partido, llegó a la presidencia y volví a subestimarlo. Le dije, este señor va a venir a utilizar el partido, pues que vaya su empresa. Y los pelotudos que le siguieron se iban a quedar todo en bola. No, se quedó en el partido, se siente cómodo en el partido, lidera un bloque importante. O sea, este señor hay que respetarlo. Ahora, no por eso podemos decir de que las fichas ya están todas echadas, las cartas ya están echadas para el 2023. Es más, yo pensaría en un partido que vea la posibilidad de abrirse a alianzas electorales en el futuro. Yo no sé cuál va a ser el comportamiento. Te pregunto, ¿hoy podemos hacer un pronóstico, un vaticinio de las próximas elecciones? El mundo no se preparó. Decime, ¿vos tenés ya un resultado preestablecido hoy de qué va a pasar en los Estados Unidos en las próximas elecciones?
No sé.
Y bueno, te diste cuenta cómo
pero yo lo
la
que
pandemia,
sé, yo
el
lo...
COVID va a cambiar muchas cosas
yo lo
en
que
el
sé,
mundo y nosotros no somos una isla.
Yo lo que sé es que vos tenés alguien en tu cabeza, pero no te animás todavía a decir. Y yo, cuando llegue ese momento más cercano, y sabés encima de quién te estoy hablando.
Sí.
Y sabés que si se animara, cosa que creo que no, tendría grandes chances, pero es comprar una pelea importante. Y yo no sé si hay mucha gente que es capaz de comprarse peleas cuando se dio cuenta que las peleas son desgastantes y que tienen consecuencias importantes. Pero vamos a ver qué pasa finalmente. Beto, te mando un abrazo.
O sea que para la próxima vez te decime anticipadamente, por lo menos una semana antes, para que haga un ejercicio cardiovascular interesante, para un ejercicio como este, pues me despoleaste como la gran ciega.
Con esto nos vamos, escucha.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno.
Claro.
Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos.
Si no vas al Senado, por lo menos presentando música en la FM, Beto.
Sí, puedes escuchar a Renlón seguido de Calamaro, Juan Charrasqueado cantando con Julio Iglesias.
Vamos a escuchar. Abrazo, senador.
Un abrazo, dale.